Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos.
Buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a un programa más de Observatorio Internacional. En esta oportunidad vamos a tener el privilegio de contar con la participación de una ilustre amiga académica colombiana de larga data, directora durante varios años del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad de Colombia, Nacional de Colombia. Investigadora, experta en política exterior, experta en temas andinos, en temas fronterizos, a quien le vamos a robar unos minutos para que nos ayude a entender unos dos o tres temas. Básicamente, en primer lugar, sería las convulsiones que vive hoy día Colombia, el tema de las relaciones con Venezuela y sus probables evoluciones, y finalmente algunas reflexiones sobre la probable evolución de la política exterior colombiana, los desafíos que enfrenta al salir Trump y entrar Biden y dejarle descolocado al gobierno de Duque. En fin, esos son los temas. Pero no sabemos por dónde va a evolucionar. ¿Cómo ves tú?
Bueno, en Colombia, desde noviembre del 2019, se empezaron a ver señales significativas de descontento social por la enorme desigualdad, pero también porque la violencia y la inseguridad han aumentado varios años después del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC. Esas señales de descontento se han visto agravadas desde marzo del 2020 con la pandemia, pero sobre todo en mayo del 2021, en medio de la tercera ola más severa de esa pandemia, con grandes limitaciones en la capacidad de atención de toda esa problemática. Eso ha hecho toda la situación con la pandemia y el cierre de empresas, etcétera, ha hecho que el nivel de pobres y de pobreza haya aumentado. Se calcula que hay un 43% de la población que está ganando menos de lo que necesita para satisfacer sus necesidades básicas y por lo tanto tiene que ir al rebusque informal. Y muchos jóvenes no ven futuro. Pero además, el acuerdo de paz a 5 años de haberse firmado muestra que mucho de lo que se acordó no se ha implementado. Y hay temas cruciales, no solo retrasados, sino con retrocesos. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con los temas agrarios. Con una reforma que no llegó, pero además se había comenzado un proceso muy interesante de negociación del Estado con los campesinos cocaleros para una sustitución voluntaria y además acompañada de un proceso de inserción social. Eso se paralizó y el gobierno ha anunciado el retorno de las fumigaciones aéreas con glifosato en lugar de continuar ese diálogo. Pero además comunidades, sobre todo del Pacífico colombiano, de zonas afrodescendientes o de comunidades indígenas, están en unas condiciones lamentables. Todo eso ha hecho que nuevos y viejos grupos armados aprovechen esa situación, esa falta de dinámicas positivas de inserción de esas zonas periféricas y rurales, y se ha reconfigurado un nuevo conflicto con aumento de la violencia. Pero además hay otro factor que quiero subrayar que ha alimentado la problemática en torno al paro y a las movilizaciones actuales, y es que los liderazgos políticos, empezando por el expresidente Uribe, que es quien postuló al actual presidente Duque, ha generado una aproximación al tema de las movilizaciones y protestas que ha de alguna manera estimulado el abuso policial y el mirar estigmatizando a los distintos sectores que se han movilizado. Entonces, desde el 28 de abril empezó un paro nacional que ha tenido distintas manifestaciones, y no solo sindicalistas aglutinados en torno a ese comité de paro, sino muchos sectores han ido saliendo, jóvenes especialmente, indígenas, comunidades negras, a tratar de, por la situación de la pandemia y todo lo que eso ha generado, de alguna manera reclamar una acción del Estado mucho más fácil, mucho más eficaz. Y el gobierno del presidente Duque ha ignorado toda esa problemática que ha nutrido el malestar social y trató de tapar huecos fiscales con una reforma tributaria que generó una enorme insatisfacción porque descargaba sobre familias de clase media y de sectores populares buena parte de la búsqueda de nuevos recursos. Le ponía, por ejemplo, el impuesto adicional, el IVA, a los servicios públicos. Entonces eso enardeció a distintos sectores, lo mismo que el que la respuesta gubernamental reduzca las marchas y las protestas a vandalismo terrorista. Uh-huh. Eso ha generado rabia y no ha generado una directriz frente a la policía y a los militares que han salido a la calle a acompañar a la policía, sino que de alguna manera se ha visto como que ese atropello y esa estigmatización contra los manifestantes es una especie de carta blanca, y eso ha generado ya que más de 40 muertos, 90 desaparecidos, las marchas se han dado en 27 de los 32 departamentos, y la costa pacífica, en particular Cali, el puerto de Buenaventura, han sido zonas de las que han generado una mayor y persistente manifestación. Ayer comenzó el primer diálogo del gobierno con el Comité Nacional de Paro, y esta tarde se hace la segunda sesión. Sin embargo, la distancia es enorme entre las expectativas del gobierno simplemente de levantar la protesta y las exigencias ya no solo del Comité de Paro, sino de la articulación con otros sectores que también han salido a la protesta social y que tienen reivindicaciones muy concretas.
Muchas gracias, Rosa, Socorro, por esa presentación así tan somera pero completa de los factores que están presentes y del desarrollo Pero en lo que tú has señalado hay un factor que para mí es muy importante, era el punto uno del acuerdo de paz, y tú lo has señalado, es el tema de la resolución de los problemas agrarios. Entonces la pregunta es, habiendo tenido Colombia en los últimos 10 años dos instancias y colombianos ilustres muy reconocidos nacionalmente e internacionalmente, en la década pasada hubo dos informes muy importantes, el de Absalón Machado y el que luego lo presentó José Antonio Campo, en el que planteaban lo que tú has señalado, esto de la indispensable presencia de la
El tema de la tierra ha sido en Colombia un asunto postergado y que ha alimentado mucha violencia. Es un poco insólito que aún en medio del siglo XXI no se sepa quién es dueño de tierras y por qué. Hay muchas zonas de colonización en donde no se hizo un proceso institucional de acompañamiento, o esa colonización arrebató tierras comunitarias de campesinos, de comunidades indígenas o negras, o arrebató tierras que venían usando los campesinos en zonas periféricas, y afectó muchos ecosistemas estratégicos, esos procesos de colonización sin acompañamiento estatal, y es un tema crucial que ha nutrido la violencia. Por eso era un punto decisivo del acuerdo de paz y tenía una serie de iniciativas que de haberse implementado habrían ayudado a hacerle frente, porque no se trataba solo de un proceso de distribución de tierras, en muchos casos es de legalización y de clarificación de todos esos temas del uso de la tierra y de defensa de lo que en Colombia se reconoce como un derecho colectivo de tierras ancestrales indígenas o que han ocupado comunidades afrodescendientes. Pero además el acuerdo de paz traía instrumentos extraordinariamente interesantes como el de la paz territorial para que esas comunidades marginadas, al mismo tiempo que se regulaba el problema de la tierra y el problema de los cultivos para usos ilícitos, al mismo tiempo se generaría un proceso de esas comunidades para pensar el territorio y generar toda una dinámica de construcción de planes de desarrollo con enfoque territorial en los que participaran todos estos sectores tradicionalmente marginados. Y empezó un proceso muy novedoso y muy interesante, porque, como digo, no se trataba solo de el acceso a la tierra, sino de su regularización y de pensar el desarrollo a partir de esas posibilidades de presencia en el territorio por parte del Estado, acompañando esos procesos que habían sido espontáneos o en disputas o de colonización forzada, y que justamente ese acuerdo de paz, una de las cosas más significativas que tiene es dotar al país de instrumentos. Sin embargo, muchos de esos instrumentos debían pasar por el Congreso de la República para procesos legislativos que le dieran desarrollo, y sin embargo eso no fue iniciativa gubernamental ni generó un proceso en ese sentido que era urgente para la implementación del acuerdo de paz, pero al mismo tiempo ha venido ocurriendo un proceso muy grave, y es que ha habido un asesinato sistemático de líderes sociales especialmente vinculados a esos problemas de tierras y de territorios marginados, y ha habido también un asesinato significativo de excombatientes que han estado en las zonas en donde se construyeron espacios territoriales para que se concentraran y empezaran a contribuir al desarrollo local. Todo eso ha generado un grave malestar que hoy se manifiesta de una u otra manera en estas marchas, como decía, en 27 de los 32 departamentos. Me parece importante cerrar esta primera con las exigencias y con posibilidades que están surgiendo en torno a las protestas. Como decía, por primera vez, domingo 16 de mayo, el Gobierno Nacional y el Comité de Paro tuvieron su primera sesión. El comité entregó un documento de 19 puntos con 3 capítulos en los que, en primer lugar, el primer capítulo le dedica a medidas inmediatas para poder que las negociaciones se desarrollen con eficacia. Y esas medidas inmediatas tienen que ver con que el Estado no decrete la conmoción interior, es decir, el estado de sitio, sino que garantice que el derecho a la protesta está protegido. De igual manera, que retira al ejército y a un organismo especializado de la policía que se llama el SMAT, y les pide no usar armas de fuego en las manifestaciones. De igual manera, detener la violencia sexual que se ha ejercido contra mujeres en las marchas en varios sitios. Asimismo, que el presidente Duque condene los abusos y se comprometa a no tolerarlos, sino a hacerlos, investigar y a sancionar, sean abusos de la policía, del ejército, y que el Ministerio de Defensa no solo presente disculpas públicas, sino que le ordene a todas las autoridades que no sigan estigmatizando ni reprimiendo las protestas, que rectifiquen que no se trata de vandalismo criminal o de terrorismo vandálico, como se les ha dicho, y más bien que expida indicaciones para que el tratamiento de las protestas sea respetando los derechos humanos y que pueda haber reparación de quienes se han visto heridos o afectados por esa represión. El segundo capítulo tiene que ver con mecanismos de verificación de las medidas para garantizar ese libre ejercicio de la protesta social y parar cualquier violencia contra los manifestantes. Entonces, piden que organismos internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la CID de la OEA, acompañe, esté en el terreno para que verifique ese, como relatores especiales de Naciones Unidas, verifiquen esa situación de derecho de protesta, libertad de expresión y demás. Luego piden un protocolo que en los diversos niveles territoriales permita la coordinación de acciones, que al mismo tiempo que se logra la libertad de circulación y de participación, pues se logre también hacer ajustes para que no afecten los manifestantes los derechos a la libre movilidad o incluso a la alimentación, dado que muchos de los bloqueos han causado graves efectos. Y le piden a la Procuraduría investigaciones disciplinarias por los abusos de la fuerza pública, a la Defensoría del Pueblo, que genere todo un proceso sobre violaciones a los derechos humanos, en particular de las personas que han sido detenidas en las protestas, y que se esté informando permanentemente del resultado de todas esas gestiones. Y propone además una comisión de búsqueda de esas personas que aparecen desaparecidas y que se les garantice no solo la vida, sino las mejores condiciones para que se reintegren inmediatamente. Y el tercer capítulo tiene que ver con ajustes normativos e institucionales permanentes. Entonces ahí se pide a Naciones Unidas que de alguna manera sea un veedor de los distintos procesos y acuerdos con el gobierno nacional, y que logre generar un proceso de negociación inmediata para que pueda haber una satisfacción sobre la situación antes mencionada. En cuanto a las relaciones de Colombia y Venezuela, hay que decir que estos dos países comparten una vecindad abigarrada, estrecha, con interacciones de todo orden, desde comunidades indígenas compartidas a ambos lados de la frontera, ecosistemas estratégicos, poblaciones binacionales, no solo porque en los años 90 y en los años, en la primera década de los 2000, muchos colombianos se fueron buscando opciones en los 90, en momentos de altos precios del petróleo en Venezuela, y en los años 2000, en momentos de agudización del conflicto armado, fueron desplazados hacia allá. Y hay de alguna manera familias binacionales, y ahora con el masivo desplazamiento forzado desde Venezuela, pues estos dos países comparten una población amplia que además requiere una atención binacional muy importante. Pero desde el 2015 vienen enfrentándose problemas cada vez más complejos. En el 2015 Maduro expulsó a 24 mil colombianos y cerró los pasos fronterizos formales. Esos pasos estuvieron abiertos en algunas oportunidades, pero hubo en estos 5 o 6 años unos recurrentes cierres, y el presidente Duque los ordenó su cierre con la pandemia. Pero cuando Bogotá y Caracas dicen cerramos la frontera, en realidad no están cerrando la frontera. Eso no es una cremallera que se puede pasar y cerrar. Lo que están cerrando son apenas 7 pasos fronterizos formales que existen en los 2.219 kilómetros de la línea limítrofe. Entonces, ¿qué ha sucedido con esa intensidad del desplazamiento de venezolanos hacia Colombia, pero también el retorno de colombianos con familia binacional? De igual manera, una migración que es fluctuante que va y viene, viene a Colombia a buscar servicios, a abastecerse de bienes básicos, a traer los niños a la escuela, pero regresa a Venezuela. En todas esas modalidades, el cierre de los pasos fronterizos formales ha causado un daño social enorme, porque son los grupos armados irregulares los que manejan todos esos caminos informales por donde ese éxodo desde Venezuela, ese éxodo poblacional viene marchando desde el 2015, que empezaron esos cierres intermitentes de los pasos fronterizos formales, y el actor armado irregular del lado venezolano o del lado colombiano más significativo es el que controla esas trochas, bien sea por la zona desértica, por montañas, el paso por ríos, y no solo extorsiona a esas poblaciones, sino que hace abusos de todo orden, cooptación y reclutamiento forzado de niñas y niños, abusos sexuales, y el desastre que es el cierre de esos pasos fronterizos ha agravado toda esa problemática de seguridad, porque ha dejado la frontera en manos no de la regulación de los dos estados, sino de los actores irregulares y violentos armados más fuertes a uno y otro lado. Pero además, como si eso fuera poco, en el 2019, cuando el presidente Duque, en enero y febrero del 2019, acompañó a Juan Guaidó y a ese sector de la oposición que intentó con un concierto primero del lado colombiano entrar ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia, eso se volvió un forcejeo muy complicado y Maduro rompió relaciones diplomáticas, consulares, y eso ha sido también muy grave, porque el que no exista un sistema consular que permita ese flujo poblacional realizar trámites necesarios en su vida cotidiana, pues tiene unos efectos todavía más dañinos y que agravan la situación de la población. Los colombianos que viven en Venezuela no tienen consulados colombianos donde realizar distinto tipo de trámites, ni los venezolanos que están en Colombia tampoco tienen consulados de su país donde puedan pedir una certificación, una actualización de sus datos, y todo eso hace que aumente las condiciones de irregularidad y vulnerabilidad para esas poblaciones. Pero como si eso fuera poco, los dos países que tuvieron una institucionalidad para manejar la vecindad muy rica, porque en medio de la integración andina, Colombia y Venezuela se convirtieron en socios económicos de primer orden y lograron entrecruzar exitosamente sus economías porque resultaron mutuamente complementarias con beneficios mutuos. El que toda la ruptura de relaciones y la salida de Venezuela de la comunidad andina paralizó todas esas dinámicas muy importantes y muy positivas para los dos países. Pero además se paralizó la institucionalidad que los dos países habían construido para manejar otras dimensiones de esa intensa vecindad. Por ejemplo, la COMBIFRON, la Comisión Militar Binacional y Fronteriza, donde las Fuerzas Armadas de los dos países se sentaban a procesar asuntos importantes de seguridad que estaban afectados por dinámicas fronterizas, eso está paralizado. O la Comisión de Vecindad o Comisión Presidencial de Fronteras e Integración Colombo-Venezolana, que fue un instrumento extraordinariamente rico entre los dos países. La parálisis de toda esa institucionalidad para manejar la vecindad es un daño enorme, tanto para Colombia como para Venezuela, y pese a que las interacciones entre ambos no paran, empezando por las poblacionales, están los dos países manejados apenas con una especie de diplomacia del micrófono desde los gobiernos centrales, que cada vez se acusan y se maltratan, y en ese momento de gran tensión y de gran problemática fronteriza, no solo la ruptura de relaciones, sino esta peligrosa diplomacia de amenazas y acusaciones de los dos gobiernos centrales, ha hecho que las relaciones colombo-venezolanas estén, desde el punto de vista oficial, en uno de los momentos más complicados, y desde el punto de vista del manejo de las fuertes interacciones de esa intensa vecindad, las haya dejado en manos de los grupos irregulares, dada la parálisis de toda esa institucionalidad para manejar la vecindad y la ruptura de todo tipo de nexos entre los gobiernos centrales.
Socorro, muchas gracias por esa tan importante presentación. Mil disculpas, tuve problemas con el internet. Dentro de la línea de lo que tú señalas, ¿cuántos son el periodo electoral en el próximo año en Colombia?
Bueno, el año entrante, el periodo de gobierno termina el 7 de agosto. Es decir, que vamos a tener un primer semestre de campaña electoral y de distinto tipo de procesos en escogencias de candidatos y demás. Eso hace que el gobierno del presidente Duque esté entrando en la fase final, y que de no revertir muchas de las dinámicas de su política internacional y de no revertir la aproximación a estas masivas y prolongadas protestas, pues va a tener un año final lleno de problemas, pero además con efectos muy dañinos sobre Colombia.
Ya, por allí iba una pregunta, digamos una estimación, una apreciación. O sea, tenemos más de un año todavía con el actual gobierno. El desgaste interno y el deterioro de las políticas exteriores que tú nos has planteado, sobre todo también por este descalce con la administración norteamericana de Biden y con el rol que se autoasignó Colombia como el aliado principal de una política prácticamente intervencionista de Trump en la región, ¿van a aguantar 14 meses?
Yo creo que hay una realidad que obliga al gobierno a dar un giro en su política internacional, porque tiene que revertir las marcas que dejó ese apoyo de Duque a Trump y la injerencia que hizo su partido, el uribismo, en favor de la reelección de Trump, y que dejó en Estados Unidos hasta investigaciones que están en curso. Pero además, de alguna manera el presidente Duque no ha asumido que los intereses de Colombia frente a Venezuela son muy distintos de los de Estados Unidos, y que lo que hizo al articularse con Trump fue aislarse. Colombia quedó por sus desaciertos, que enumero algunos que recuerdo en este momento. Por ejemplo, invitar a un delegado de Trump a la reunión del Grupo de Lima en Bogotá, era una reunión entre países vecinos para trabajar sobre la problemática venezolana, cómo entender esa situación y cómo incidir para una negociación. Pues eso prácticamente acabó el Grupo de Lima. Pero además, luego apoyó a un asesor cubanoamericano que tenía Trump, muy dogmático él, lo apoyó para la presidencia del BIC, del Banco Interamericano de Desarrollo, rompiendo una tradición de años de que eso le correspondía a un latinoamericano. Luego se dedicó a meter, a ayudarle a Trump a meter a Cuba en la lista de países que no colaboran contra el terrorismo. Y resulta que esa no solo fue, es una injusticia enorme, porque el acuerdo de paz con las FARC fue posible en buena medida por todo el apoyo de Cuba que facilitó las negociaciones en la isla, sino porque además también las negociaciones que adelantamos con el ELN, y fui parte de la delegación del gobierno, justamente encontraron también que estuvimos en Ecuador primero y luego en La Habana, encontraron en La Habana un apoyo importantísimo, y desafortunadamente el gobierno, en lugar de cumplir los protocolos que exigía esa negociación, la desestimó y atacó a Cuba. Pero hay otra cantidad de gestos y de hechos que me parece que de igual manera le reclama al gobierno un cambio de posición, porque toda esa política que desarrollaron frente a Venezuela terminó generando más bien los efectos contrarios. Por un lado, todas esas amenazas de Trump de que todas las cartas estaban sobre la mesa, incluida la intervención y ese despliegue desde el territorio colombiano de militares estadounidenses que desembarcaron en Venezuela, en fin. Todo eso lo que hizo fue unificar a las Fuerzas Armadas venezolanas contra enemigos externos. Pero además, las sanciones petroleras, por ejemplo, que impuso Trump, agravaron la situación, pero no pusieron al régimen de Maduro a dejar el poder, sino que exacerbaron la crisis económica y humanitaria para la población.
Claro. En ese sentido, ¿tú crees, perdón, que los esfuerzos colectivos, Grupo de Lima, grupo donde está Uruguay y México, o el Grupo de Quito, ¿tienen realmente alguna posibilidad, o van a ser, como muchos pensaban, los procesos internos los que ahora se están manifestando, los que van a probablemente abrir una posibilidad de resolver el tema venezolano?
Bueno, es importantísimo que la región entienda que tiene que ayudar a que sean los venezolanos los que negocien. Y me parece que están ocurriendo procesos muy importantes que la región no ha valorado suficientemente. Son pasos pequeños, pero han ido multiplicándose, y hay una cosa muy importante, y es que organizaciones sociales, de trabajadores, de empresarios, de universidades, de iglesias, desde 2017 venían en un diálogo para ir ayudando a unir el reclamo social con exigencias a ambos liderazgos políticos, tanto de régimen de Maduro como de la oposición. Bueno, y ahora han empezado a lograr, te enumero muy rápidamente 7, 8 pasos recientes muy importantes, que han significado acuerdos entre la oposición y el régimen de Maduro, y de enorme importancia para ese país, y que pueden abrir una ruta de negociación. El primero fue el que la ayudó a concretar la Organización Panamericana de la Salud para que, por favor, le hicieran frente a la pandemia, y Guaidó, que manejaba algunos recursos de Venezuela en Estados Unidos, pagara al sistema COVAX las vacunas. Bueno, eso fue un acuerdo importante. Luego, el acuerdo que permitió el ingreso del Programa Mundial de Alimentos para que atienda a más de casi 2 millones de niñas y niños en zonas muy afectadas por una inseguridad alimentaria. Un tercer pasito que se ha dado, que ha sido importante, y es que han exigido estas organizaciones sociales que se apliquen acuerdos de diálogo tripartito que se han firmado con la OIT, gobierno, empresarios, trabajadores, y han logrado, por ejemplo, que se libere a sindicalistas detenidos, a líderes sociales que han sido atacados, que incluso se le dé arresto domiciliario a directivos de CITGO que fueron detenidos. Uh-huh. Hay un cuarto paso que acaba de darse y me parece importantísimo de destacar, y es que después, óigame bien, de 17 años, hay por fin expertos opositores dentro de los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral y dentro de sus suplentes. Uh-huh. Y eso hace que en los próximos 7 años puedan tomar iniciativas, y de hecho las están tomando. Fíjense que la elección de los 23 gobernadores y de los 335 alcaldes que debe darse el 21 de noviembre de este año, lo mismo que concejales y legisladores, bueno, ya ese Consejo Electoral empezó a tomar medidas que no se tomaban en estos 20 años, y es auditorías a todo el sistema de votación, examinar esos partidos de oposición que fueron inhabilitados para ver cómo pueden participar y agilizar la legalización de los partidos que habían sido excluidos, hacer auditorías con técnicos de esos partidos que vayan a participar, lograr que el registro electoral abra una inscripción para que nuevos votantes puedan incluirse, revisar de igual manera cómo podrían los migrantes en el exterior votar. Fíjate una cosa, y es que podemos estar ante la posibilidad de que esa elección se vuelva adquiera una especie de carácter plebiscitario, si claro, la oposición claro. No tiene la mayoría de los votos. Mira que a partir del 2022, según la Constitución, podría usarse el referendo revocatorio del mandato de Maduro, claro, o sea claro. Que ese paso puede ser muy significativo.
Crucial. Uh-huh. Y muy, muy hecho, interesante. Uh-huh.
Sí, y de hecho, el propio Guaidó presentó recientemente un cambio de estrategia, ya dejó ese mantra con el que se unió al presidente colombiano Duque, que era cese de la usurpación, es decir, que Maduro salga, luego uh-huh. generar un gobierno de transición y llegar a elecciones libres. Bueno, Guaidó ya al comienzo del 2021 empezó, ya dejó de hablar de esos tres pasos porque no surtieron efecto, y empezó a hablar de 5 pilares. El primero es construir la mayor y mejor unidad posible. Segundo, rescatar la capacidad de movilización y presión interna, porque de alguna manera la oposición quedó totalmente fragmentada, exiliada y alejada de la protesta social. pero además otro punto que asumió como pilar era atender la emergencia humanitaria compleja, fortalecer la alianza internacional de presión y todo eso para lograr elecciones libres y justas. Y ahora acaba de presentar lo que él llamó como un acuerdo de salvación nacional que implicaría negociaciones entre las fuerzas opositoras y el régimen de Maduro con presencia internacional, pero ya no exige el cese de la usurpación ni un gobierno de transición, sino garantías para elecciones libres. Bueno, y si este Consejo Electoral nuevo que acaba de arrancar logra ir generándola, pues estamos ante una posibilidad muy interesante.
Muy clara, muy interesante. Perdón, para no quitarte más tiempo, un par de preguntas. Tú eres experta también en la frontera colombo-ecuatoriana y uno de los resultados, uno de los efectos no deseados de la pandemia ha sido una aceleración de los flujos ilegales, básicamente de narcotráfico, hacia aprovechando la dolarización y las formas de operación que ya han creado en Ecuador, se ha incrementado sustancialmente, sobre todo en los últimos 2-3 años. A fines de la semana pasada, autoridades de Nariño y del gobierno central de Colombia hablaban de la necesidad de reabrir la frontera con Ecuador, y te confieso, como economista, yo decía, en la pandemia y el cierre de fronteras nos ha salvado, sobre todo a las provincias fronterizas, porque con los niveles de devaluación que ha tenido el peso colombiano en los últimos 18 meses, simplemente arrasaban con todo lo que queda de la producción en Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos. Entonces, ¿cómo ves el futuro, digamos, los desarrollos en esa frontera? Bueno, ¿volvemos al glifosato generalizado?
Eso, por un lado, es un grave problema para Ecuador, porque, ya los vivió los efectos de lanzar desde el aire venenos para acabar los cultivos de coca, pues terminan afectando ríos, ecosistemas importantes y poblaciones, y más bien estimulan la resiembra y la ampliación de territorios en los cuales se siembra la coca. Eso que contemplaba el acuerdo de paz, de bajarse del helicóptero y ponerse a negociar con esas comunidades que están ahí, no porque son narcotraficantes, sino porque no tienen opción. Y acompañarlas en un proceso de reconversión y generar toda una dinámica institucional y con oportunidades económicas y de articulación. Eso paralizarlo y reemplazarlo de nuevo por un Estado que se asoma al territorio desde la capital o desde el avión y le lanza venenos, pues es un retroceso enorme con efectos dañinos en este caso sobre Ecuador, y no detiene el problema de la droga. Así tú es. Mismo lo acabas de decir, justamente está generando la búsqueda de nuevas rutas para el narcotráfico. No, eso no se las inventan los campesinos, se las inventan quienes hacen la transformación de la hoja de coca en cocaína y quienes generan todas esas dinámicas para hacer el tráfico ilegal de esas sustancias, y está siendo enormemente afectado ya no solo Venezuela, sino también Ecuador, y con Perú también hay una problemática muy grave, porque buena parte de esas zonas de cultivo están justamente en territorios periféricos que son los cercanos a las fronteras internacionales. Entonces, me parece que ahí hay un punto crucial de trabajo conjunto entre Colombia y Ecuador, y creo que el cierre de pasos fronterizos no es el cierre de la frontera. Yo insisto en eso, Marco. Me parece que en el caso colombo-ecuatoriano es el cierre de tres pasos, imagínate. Uno en la zona amazónica, otro en la zona andina y uno apenas formulándose en la zona del Pacífico. Los ríos, las montañas, las trochas, por uno u otro lado, pues lo que hacen es que justamente la criminalidad ligada a economías ilegales es la que trata de controlar todas esas rutas informales para lograr que sus economías ilegales tengan un desarrollo mayor, y los estados, al cerrar esos pasos formales, renuncian a la posibilidad de controlar esas dinámicas y de garantizarle a las poblaciones y al comercio formal condiciones legales. Entonces, me parece que lejos de ayudar a resolver esa problemática, la actual situación colombo-ecuatoriana está requiriendo la reapertura de esos pasos de común acuerdo y el manejo conjunto para hacerle frente a esas problemáticas transfronterizas que están afectando enormemente a territorios de ambos lados y poblaciones de ambos lados.
Muy interesante. Una pregunta a la penúltima, ahora sí. ¿Qué ha existido en la movilización de la población ahora en el paro? ¿Sectores descontentos con los impactos o afectados por los impactos de los tratados de libre comercio firmados por Colombia con Unión Europea, con Corea, con otros países?
No se ha expresado explícitamente de esa forma, pero hay reivindicaciones que de alguna manera tienen que ver con la protección de muchos emprendimientos económicos locales que se habían visto afectados por toda esa apertura indiscriminada y que de alguna manera anulaban procesos en territorios que, aunque no podían salir a competir internacionalmente, sin embargo generaban dinámicas de empleo y de generación de ingresos locales. En las reivindicaciones de el paro, pues de alguna manera está todo ese eje que tiene que ver con desarrollo económico y social incluyente, que se centró sobre todo en reacción a la reforma tributaria que el gobierno de Duque intentó desarrollar. Y aquí lo han centrado en un pacto fiscal, por lo que un disparador de esa movilización fue el tipo de política fiscal que quiso imponer el gobierno. Pero sin duda que muchos de los problemas de empobrecimiento, de pérdida de empleos, tiene que ver, claro, con la pandemia, pero tiene que ver también con la apertura económica indiscriminada.
Sí, la última pregunta, Socorro. ¿Tú crees entonces, como perspectiva, que en el futuro inmediato vamos a tener gobiernos de centro izquierda en Perú y Colombia, mientras en Ecuador se consolida un gobierno claramente de derecha? Y en ese sentido, ¿cómo ves el futuro de la comunidad andina?
Bueno, en efecto, lo que estamos viendo en Perú, pero también lo que de alguna manera prefigura esta amplísima movilización social que, como decía, ha venido desarrollándose en la mayor parte de Colombia, pues prefigura también que en un año que va a tener impactos electorales, pues va a generar presiones de uno y otro lado. En Colombia hay una inflación de candidatos que muchos se encuentran en el centro y centro izquierda, pero no ha habido avance sustantivo en la construcción de un frente de articulación en torno a ejes importantes. Y por ahora, en estos días, ha venido teniendo el sector de Petro como los índices de favorabilidad mayor, pero hay una amplia gama de otros sectores que se consideran más de centro y que tienen unas posibilidades de llegar a generar una coalición. Si eso fuera posible, podría el año entrante en las elecciones tenerse un impacto significativo, porque de hecho por primera vez el uribismo ha perdido enorme fuerza justamente por los efectos del tipo de gobierno que mantiene, incluso en algunos momentos trata de tomar distancia de Duque, pero también porque su actuación frente a toda esta movilización ha sido de estigmatización, de señalamiento, de bandidaje y demás, desconociendo la urgencia de atender una problemática económica y social que expresa justamente esta enorme movilización prolongada, y que me parece que todo eso ha tenido un efecto sobre el partido de gobierno, el Centro Democrático de Uribe. Y creo que de alguna manera la presión sobre el gobierno de Duque de un giro que atienda escuche a la población y le dé un giro a su política, tanto nacional como internacional, puede, marcar también una ruta hacia donde se enfila la opción electoral colombiana. Es de esperar que no salgamos de un extremo al otro, sino que ojalá estos distintos sectores que vienen intentando construir una posible candidatura de centro-izquierda puedan tener la posibilidad de concertar prioridades en torno a toda esta grave situación que está viviendo el país para que tengan un respaldo electoral que permita que Colombia no entre de un problema al otro, sino que pueda hacerle frente a todo este acumulado de razones que han llevado a la insatisfacción social actual.
Muchísimas gracias, Socorro. Muy interesantes tus reflexiones. Mil disculpas una vez más por los problemas de internet. Te agradecemos por ayudarnos con tantos elementos a entender la dinámica colombiana. Mucha suerte en esos procesos de negociaciones y muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Socorro.
Con mucho gusto. Gracias a ti, Marco. Gracias, Karina. Que estén muy bien.
Gracias. Chao.
Chao.
Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.